Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del jueves 27 de enero en esta rueda de prensa en la que hablaremos sobre la cuesta de enero y perspectivas de empleo para Jalisco 2022. Rueda de prensa organizada por el Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en YouTube y en Twitter. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana a la distancia. Le damos la bienvenida al doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad, además coordinador de la plataforma Economía de Jalisco. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días a todos y a todas.
Aquí con nosotros nos acompaña el doctor Cristian Sánchez Jáuregui, encargado de despacho del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno y responsable del módulo Análisis de la Política Federal y Estatal del Mercado Laboral. Muy buenos días, doctor. Y también nos da mucho gusto tener aquí al maestro Héctor Iván del Toro Ríos, académico del Departamento de Economía y responsable del módulo de la canasta básica. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Vamos entonces a iniciar esta rueda de prensa, no sin antes recordarles que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios al WhatsApp tradicional al que ustedes ya conocen. Vamos entonces a escuchar, a darle el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Bernal. Adelante, por favor.
Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto a los medios de comunicación agradecerles por su asistencia. Como saben, la plataforma Economía de Jalisco es un instrumento de difusión y transferencia del conocimiento del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, coordinado por la División de Economía y Sociedad. El martes pasado se presentó un análisis de nuestros expertos sobre la potencialidad de una recesión económica, dado que la economía mexicana ha presentado dos trimestres de caída de la actividad económica y de caer en una tercera ocasión, un tercer trimestre, estaríamos hablando de una recesión económica. Esto sin duda trae impactos importantes sobre la economía de Jalisco y la plataforma Economía de Jalisco nos invita ahora en este año a trabajar por una economía de Jalisco resiliente. Resiliente significa que ante el embate de una potencial recesión, Jalisco tenga la capacidad de diseñar estrategias de resistencia para proteger en la medida posible el empleo y la calidad de vida de los jaliscienses. Por eso nos enorgullece tener hoy al doctor Cristian Sánchez y al doctor Héctor Iván del Toro para presentar un análisis de lo que ha venido ocurriendo en dos variables muy importantes: el empleo en Jalisco y los precios en Jalisco, el poder adquisitivo de los consumidores. Les agradezco a ambos su disposición para realizar estos estudios. Y también los invito a visitar a todos los consumidores la calculadora de la canasta básica que está en el módulo 5 y que les permitirá a ustedes ver el impacto que ha tenido sobre su gasto el incremento de los precios. Es un instrumento muy útil para la toma de decisiones de los consumidores. Agradezco y los invito a que revisen la plataforma Economía de Jalisco en Economía Jalisco. .cusea.udg.mx. Gracias por su atención.
Muchas gracias a usted, doctor. Gracias por sus palabras. Entonces, ahora escucharemos al doctor Cristian Sánchez Jáuregui. Adelante, por favor.
Sí, gracias. Muy buenos días a todas y a todos nuevamente. Bueno, pues primero vamos a dar paso al análisis de los resultados del 2021 para poder entender cómo viene el 2022. Y bueno, ante un argumento y ante un escenario supuestamente triunfalista que se da desde el Ejecutivo Estatal, bueno, la respuesta la tendrán ustedes, pero sí queremos mostrar los siguientes hallazgos que ubicamos en el análisis. Primero, vamos a ver que Jalisco, su tendencia fue de crecimiento, de todo el año. Desde particularmente, pues desde enero, vimos una subida importante en el mes de febrero. Sin embargo, algo que no se comentó es que en diciembre tuvimos una caída estrepitosa, ¿no? Muy similar a la que tuvimos en diciembre del 2020, de más de 20.000 empleos. Es decir, en Jalisco, nada más en el mes de diciembre, se perdieron más de 20.000 empleos. Para ser exactos, 23.477. Así cerramos el año. Comparamos, hacemos a un costado, al lado derecho, pantalla, van a ver una siguiente gráfica en donde van a mostrar el comportamiento de la generación de empleo del 2020 con el 2021, y vamos a ver cómo a partir de la caída del mes de marzo y la subida, ¿no?, esa generación de forma de V, ¿no?, acelerada, bueno, tuvo la misma caída en el 2021. Esto principalmente nos dice, por una parte, que estas caídas del empleo en diciembre son constantes en los últimos 10 años, ya se ha dicho a nivel federal, Jalisco no es la excepción, se debe a una mala práctica empresarial de desafiliar a sus trabajadores en el mes de diciembre, ¿no? Esta recuperación cada año nos muestra que se empieza a dar a partir del mes de enero y febrero principalmente, ¿no?, que es cuando los vuelven a recontratar, pero la caída es evidente y ese despido masivo de trabajadores que afecta obviamente a las familias y obviamente los indicadores de generación de empleo. Por otra parte, nos dice que efectivamente la recuperación de Jalisco de más de 60.000 empleos en Jalisco durante el 2021, si bien recuperó los empleos perdidos a partir de marzo del 2020, es decir, esa es la buena noticia, que se recuperaron los más de 57.000 empleos que se perdieron desde marzo del 2020. Bueno, la mala noticia es que pues no fue suficiente, es decir, no se recuperó el empleo no generado, como lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Seguimos arrastrando y vamos a seguir arrastrando mientras no se crezcan a números, como los daremos más adelante. Vamos a seguir arrastrando cada año y se van a ir sumando los empleos no generados. Bien, en la siguiente gráfica es muy importante, quiero aclararles. Miren, este tema, en Jalisco, esta es la generación de empleo en Jalisco en los últimos 10 años. Podemos observar cómo desde la administración anterior, incluso en la última de Emilio, la generación de empleo llegó a ser de 44.000 empleos por año, ¿no? Y este es un dato muy interesante porque lo vamos a ver hasta el final y tiene que ver con nuestra proyección. Es decir, 44.000 empleos se generaron en el 2011, pero en el 2017, el último año de la administración pasada, se generaron más de 93.000 empleos, es decir, casi llegamos a los 100.000 empleos formales. Sin embargo, con la actual administración, a partir del 2018, volvimos a caer, si lo pueden ver ustedes, volvimos a caer a los 41.000 empleos, es decir, muy similar a lo que se venía creciendo en el 2014, ¿sí? En el 2021 tenemos más de 60.000 empleos generados y bueno, esto nos dice que estamos en indicadores muy inferiores a los generados, la generación de empleo está muy, muy por debajo de lo que se generó durante la administración anterior, y eso que tuvimos a favor el efecto rebote, ¿no? Como se decía que se esperaba que iban a ser muchísimos más de los 67.000 que se generaron en este año. Entonces, lo que podemos decir es que la generación en Jalisco en el 2021 fue insuficiente, ¿no? Como ya lo hemos señalado. Otro tema muy interesante y que va junto con pegado es qué tipo de empleo se generó. Estamos hablando de más de 60.000 empleos. Sí, pero ¿qué tipo de empleo se generó? Y algo que desafortunadamente encontramos es que la mayoría de los empleos generados, ¿sí?, son de los empleos menor pagados. Es decir, estamos hablando de una precariedad salarial. Estamos hablando que en Jalisco en este momento, en el 2021, 9.498.079, es decir, casi un millón de trabajadores formales, estamos hablando de inscritos en el IMSS, ganan de 1 hasta 2 salarios mínimos. Ya nos platicará nuestro colega Héctor, ¿no?, para qué nos alcanza, sobre todo este sector. Entonces, para que tengamos, voy a dar unos datos. Mientras en el 2011, este sector de 1 hasta 2 salarios mínimos representaba poco más del 30%, apenas 31% aproximadamente. Bueno, en el 2018 se incrementó a 39%, y en el 2021 representa el 51%, es decir, ha crecido de manera exponencial el número de salarios, el número de trabajos, bajo el contexto de precarización laboral, ganan menos, casi 1 millón de trabajadores. Entonces, es algo muy interesante que debemos de rescatar. Ahora bien, ¿qué pasa? Porque hablamos de los empleos formales, pero ¿qué pasa con los otros que no quieren voltear a ver, que son los informales? Cuando hablamos de los informales, estamos hablando de más de casi de 1.829.000 trabajadores informales, es decir, trabajadores que cuentan en un contexto, ¿no?, de falta, ¿no?, de prestaciones laborales y de muchos derechos que no son garantizados. Entonces, tenemos un problema grave porque estamos hablando que casi que el 47% de la población de Jalisco está en esta condición, y entonces estamos hablando de un mercado laboral poco productivo, por lo tanto, poco competitivo. Y bueno, ¿qué significa esto? Significa que prácticamente estamos hablando que hay por lo menos 10 estados por encima de nosotros en mejor situación, ¿no?, en mejores niveles de combate a la informalidad laboral. Entonces, es una cifra que sí va en reducción, pero se mantiene prácticamente, y es prácticamente la mitad de la población. Ahora bien, la pregunta es: ya hablamos del empleo generado que fue insuficiente, ya hablamos de la precariedad laboral en Jalisco, ¿no? Cada vez los nuevos empleos son con menor ingreso. Hablamos de la informalidad, pero ¿y dónde está el desempleo?, ¿no? Para entender dónde está el desempleo, debemos de ver que, primero, Guadalajara representa cerca del 70% del total de los trabajos formales de Jalisco, ¿no? No llega al 70%. Sin embargo, podemos ver que la caída estrepitosa de Jalisco se dio en el sector de los servicios. Por lo tanto, impactó al área metropolitana de Guadalajara, que basa su economía en el sector terciario, como el de las economías de ciudades medias. Como lo vamos a ver más adelante, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, fueron de los grandes perjudicados, ¿no? Pero bueno, ¿qué encontramos? Encontramos principalmente que el área metropolitana de Guadalajara, bueno, representó más del 80% del total de los del desempleo en Jalisco, ¿sí? Y principalmente, ¿dónde está el desempleo? El desempleo se encuentra en tres municipios. Se encuentran en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque representan la suma de los tres, representa más del 86% del desempleo, nada más del área metropolitana de Guadalajara. Pero cuando sumamos todos, vamos a encontrar que el área metropolitana de Guadalajara, junto con Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, es decir, estas tres regiones donde se localizan, representan más del 95% del desempleo en Jalisco. Entonces, si preguntan dónde está el desempleo, pues está principalmente en esas tres regiones: región centro, región Sierra Madre Occidental y región sur, ¿no?, con sus cabeceras correspondientes. Entonces, ahí es donde encontramos el desempleo. Proyecciones. Primero, ya nuestros colegas expertos en el tema correspondiente, ¿no?, la situación de la economía en Jalisco, en México y en Jalisco, ya nos hablaron de que estamos entrando en un proceso de desaceleración, incluso de que está desde julio del año pasado, pero que en los próximos meses, si no hay una recuperación, se puede hablar de una recesión. Entonces, de entrada estamos hablando ya de una situación complicada, ¿no?, de un escenario negativo. Sin embargo, creemos que tampoco puede ser tan diferente de lo que estamos viviendo. Es decir, en Jalisco estamos en un escenario, pensando en un escenario fa favorable, estamos hablando de un escenario de 45.000 a 50.000 trabajadores. Sin embargo, estamos hablando que estamos en niveles del 2013, ¿no? O sea, para ubicar de qué situación es, digo, un escenario no tan óptimo es hablar de menos de 40.000 empleos o sobre 40.000 empleos, pero estamos hablando de un escenario del 2011. Estamos hablando de generar empleos al mismo ritmo de hace 10 años, ¿no?, cuando la población económicamente activa, pues, ha avanzado y ha crecido los últimos 10 años. Entonces, sí creemos que no puede ser peor de lo que ya se tiene en este momento. Entonces, si consideramos, repito, que se calcula en un escenario óptimo de 45 a 50 mil, y en un escenario no tan óptimo o negativo puede ser alrededor de los 40 mil, ¿no?, a tasas de crecimiento similares a las del 2013 y 2011. Y bueno, finalmente, ¿qué nos preocupa? Pues nos preocupa que no vemos nada distinto. O sea, el problema es que vemos que que pareciera que la meta es llegar a la vieja normalidad, ¿no? Entonces me parece que si no hacemos cosas distintas, pues entonces el escenario pues es más grave todavía. Entonces sí creemos que que sí debemos de pensar en que, uno, reformar o mejor dicho, transformar el mercado laboral de baja cualificación de Jalisco. En Jalisco el mercado laboral está hecho para las personas con baja cualificación. Entre más cualificación tienes, menos posibilidad tienes de incorporarte al mercado laboral. Por lo tanto, el ingreso es muy inferior. Requerimos de transformar el mercado laboral y hacerlo, impulsar nuevas habilidades y capacidades para los nuevos trabajadores de tipo digital, donde puedan tener trabajo más productivo y se pueda tener mejores empleos. Y en ese sentido, se recomienda una reingeniería organizacional y de oferta de política pública por parte del gobierno del estado, por parte de los municipios, así como un modelo de gobernanza para modificar la política, la propuesta de política de empleabilidad y que se pueda combatir el desempleo y sobre todo incorporarte a las necesidades del nuevo mercado laboral. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Cristian Sánchez Jáuregui. Ahora vamos a escuchar al maestro Héctor Iván del Toro Ríos. Adelante, por favor.
Buenos días. Vamos a tratar de hablar el día de hoy con respecto a lo que viene siendo la situación económica que están padeciendo pues muchas familias en el estado de Jalisco. Nada más un segundo. Para poner la presentación. Ahí no alcanza a poner. Una disculpa. Lo que vamos a presentar el día de hoy son las perspectivas económicas que estamos viendo, que la población está padeciendo por a causas de lo que viene siendo la cuesta de enero. La cuesta de enero, como bien sabemos, es aquella representación monetaria que estamos teniendo como dificultad todos y cada uno de los jaliscienses, simplemente por los rezagos económicos que estamos presentando a partir del cierre del 2021, el pago y la consideración de algunos impuestos, y en este sentido, pues todos y cada uno de los productos que tenemos que pagar con respecto a los bienes y servicios que tenemos que adquirir. Entonces, ante este tipo de circunstancias, el contexto económico es que al cierre del 2021 veíamos una desaceleración económica muy fuerte, como lo mencionaba el doctor Cristian, y pues en este caso el inicio de este 2022 empieza a ser un poco más desalentador, simplemente porque los indicadores globales de actividad económica en el mundo pues prácticamente lo reflejan como un 0.2% de lo que viene siendo el rezago económico que estamos manejando. Tenemos un estancamiento en la recuperación económica de México y tenemos cuestiones inflacionarias que no presentábamos desde hace más de 21 años. Por lo tanto, en este 2021 todo tiene que ver una implicación de desajuste para las familias y en este caso un rezago económico que en este caso puede llegar a ser mayúsculo, simplemente porque los productos de la canasta básica están aumentando, tenemos baja inversión por parte de algunos empresarios, tenemos lo que viene siendo una inflación que no se encuentra en los estándares que el Banco Central de nuestro país maneja, que es del 3% más menos 1, y esto trae consigo pues que tengamos dificultades. En materia de lo que viene siendo el salario, a partir del 1 de diciembre del 2021 tuvimos la buena fortuna de que se autorizara un aumento del 22%, que trae consigo pues un factor alentador con la finalidad de que las personas otorguen la búsqueda y recuperación del poder adquisitivo que se había perdido a través de la situación económica del cierre del 2021. Sin embargo, la inflación trajo consigo datos importantes, que en este caso es el Banco de México, el Banco Central, señalaba que se cerró el año 2021 con 7.36%. Sin embargo, dentro del estudio que se tiene dentro de CUSEA, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, el factor inflacionario que se detectó es de 7.56%. Un factor que en este caso sobrepasa los indicadores que el Banco Central señala para el estado de Jalisco. Y en esta tabla que tenemos a continuación podemos ver cómo ha sido la evolución de lo que es la inflación. Si ustedes se fijan, al cierre de diciembre del 2021 tenemos el 7.36 que mencionaba Banco de México, pero nosotros reflejamos ahí el 7.56%. Siempre estuvimos viendo al paso de lo que viene siendo el 2021 una implicación más fuerte en factores inflacionarios que los que reflejaba el sector oficial. Aquí vemos cómo ha sido el comportamiento del salario mínimo y lo tenemos representado desde el 2017, perdón, donde estamos viendo cómo está siendo la evolución. Y efectivamente estamos teniendo aumentos importantes que traen consigo pues una valorización y esta forma de poder apoyar a la población con la finalidad de que tengan mayores recursos para afrontar las cuestiones inflacionarias. Sin embargo, pues vemos que es insuficiente simplemente porque los factores de la inflación prácticamente difuminan y desarticulan todos los incrementos salariales que se pueden llegar a percibir. En este caso, la pérdida del poder adquisitivo, como lo podemos visualizar en esta diapositiva, nos representa que la población únicamente puede acceder al 94.37% de su salario, simplemente porque estamos teniendo una pérdida de 5.62% a causa de la inflación, dejándonos con 4,894 pesos con 19 centavos para poder hacer uso y goce de los bienes y servicios que podemos necesitar. En este caso, estamos perdiendo alrededor de 291 pesos con 90 centavos de forma mensual, lo que equivale a una pérdida de 9.73 pesos de forma diaria, que representa 1.21 pesos por cada hora trabajadas en jornadas laborales de 8 horas. Si ustedes se fijan, es una situación complicada porque las personas prácticamente están perdiendo su dinero a causa de la inflación. En cuestión de la canasta básica con respecto al cierre del 2021 incrementó en 74.07 pesos, lo que posiciona actualmente a los 121 productos que se tienen dentro del análisis de la canasta básica en un precio de 11.516 pesos con 76 centavos, un aproximado de un desgaste económico familiar de 2.2 salarios mínimos para poder afrontar la compra de todos estos servicios. Y si ustedes lo pueden visualizar y recordamos lo que el doctor Cristian estaba señalando, existen en Jalisco muchas personas que no pueden tener la capacidad económica para afrontar este tipo de servicios. Si nosotros recordamos, el año pasado reflejaba que al menos el 25% de las personas en el estado de Jalisco vivían cuando máximo con un salario mínimo. En el día de hoy se está estabilizando que es entre el 25 y el 28% de la población, que en este caso viven por abajo de 5.500 pesos. Y a esto hay que adicionarle los factores del pago de renta habitación, crediticios también por las partes de las habitaciones en las que tenemos, lo que viene siendo el pago de luz, el impuesto predial, lo que viene siendo la tenencia, lo que viene siendo todos y cada uno de aquellos impuestos que tenemos que afrontar como ciudadanos. Entonces, todo esto causa una situación más crítica porque, si ustedes se fijan, en la evolución de lo que hemos tenido a partir del 1 de enero del 2022, el chile serrano ha llegado a precios inimaginables, de casi llegar a los 86 o 93 pesos por kilogramo, lo que viene siendo el precio del diezmillo de 162 pesos a 184 pesos. El limón sin semilla llegó a costar entre 78 y 96 pesos por kilogramo y el limón sin semilla de 38 a 63 pesos. Por su parte, el huevo, que es uno de los elementos indispensables en la alimentación de las personas en el estado de Jalisco, llegó a pasar de 33 pesos a 43 pesos, un incremento de 10 pesos simplemente en el lapso de mes y medio. En este caso, el cilindro de gas de 30 kilogramos se señalaba al inicio del año que ya no iba a tener modificaciones y que su precio se iba a establecer en 636 pesos con 20 centavos. Al día de hoy, ese mismo cilindro de gas ya cuesta 674 pesos con 20 centavos para algunos proveedores. Entonces, cada vez estamos viendo una situación más alarmante donde no estamos teniendo la capacidad empresarial de poder generar nuevos empleos y tener la capacidad de que las personas tengan esos recursos económicos para afrontar este tipo de precios y este tipo de declives económicos que vamos a presentar. ¿Por qué? Anteriormente se señalaba que la cuesta de enero era respectiva del mes de enero. Ahorita nosotros analizamos y esperamos que la cuesta de enero deje de afectar hasta casi la última semana de mayo. Si ustedes se fijan, es una forma circunstancial de decir que la situación económica de los jaliscienses y en México está siendo complicada simplemente por las afectaciones que tenemos, tanto de factores climatológicos, por lo cual algunos precios de algunos productos se incrementan, como en el caso del limón, la cebolla que está por arriba de casi 40 pesos. Entonces tenemos cierta clase de productos indispensables para la alimentación mexicana que están influenciando cierta clase de precios inalcanzables para la población. En esta siguiente diapositiva vemos para qué nos alcanzarían los 172 pesos con 87 centavos que ganamos por día. En el primer apartado tenemos un kilogramo de frijol que su precio es de 53 pesos con 30 centavos, un kilogramo de tortillas que alrededor de su precio es 20 pesos y lo que viene siendo un kilogramo de diezmillo que se posiciona en 183 pesos. Si ustedes se fijan, el gasto diario de esta familia sería de 258 pesos con 30 centavos, pero esta compra de estos bienes no asimilaría las tres comidas que se tienen que ejercer en casa simplemente para tener una situación de papá, mamá y tal vez tres hijos. Del otro lado vemos otro caso donde se tiene el paquete de pan de caja que cuesta 36 pesos con 20 centavos, un garrafón de 20 litros que puede llegar a costar hasta 44 pesos en algunos centros comerciales y lo que viene siendo medio kilo de jamón de pierna que es alrededor de 61 pesos, medio kilo de jitomate 11.45 y medio kilo de cebollas alrededor de 19.95 y el precio que estamos manejando es de 172 pesos con 87 centavos, que esos son los elementos indispensables tal vez para poder hacer una sola comida al día. Si ustedes se fijan, la situación es muy complicada y tenemos cierta clase de problemáticas en materia económica. En esta última diapositiva vemos que la cuesta de enero es muy complicada y tenemos algunos consejos para poder tratar de hacerla menos onerosa. Hay que tener un ahorro, hay que fomentar el ahorro dentro de la población con la finalidad de tener dinero para imprevistos futuros y tratar de resarcir este tipo de problemáticas. Otra cosa sería disminuir el uso de las tarjetas de crédito para no predisponer dinero futuro que todavía no ganamos y que pueda ocasionar problemáticas para la situación familiar. De ahí, el día de hoy hasta aquí dejaría mi comentario.
Muchas gracias, maestro Héctor Iván del Toro. Gracias por su exposición. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes nos hacen favor de mandar a través del WhatsApp. Iniciamos aquí en la sala de prensa con nuestra compañera Mariana González.
Gracias, buenos días a todos y a todas. Para el doctor Cristian, mencionaba que hay una desaceleración. ¿Qué tendría que pasar para que esto no llegara a recesión? Es decir, ¿qué estrategias empresariales y de gobierno tendría que haber en Jalisco para que no llegáramos a esta fase, ¿no? Y para el doctor Héctor, bueno, ya mencionaba que la cuesta de enero está pues prevista hasta más o menos hasta mayo, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto también en términos de inflación? ¿Qué tanto se espera que la inflación se mantenga o disminuya? ¿Cuál es la perspectiva en este sentido? Porque evidentemente entre más inflación haya, pues las personas menos alcanza y evidentemente la cuesta de enero, febrero, mayo va a ser más difícil.
Iniciamos entonces con el doctor Cristian Sánchez.
Sí, gracias. Bueno, esa pregunta es más para los economistas, ¿no? Entendemos que son cuestiones macroeconómicas y que, a ver, algo que tenemos que entender es que no dependen de Jalisco necesariamente, ¿no? La economía de Jalisco depende en gran medida de la economía nacional, no difiere mucho, ¿no? Prácticamente, lo hemos dicho, Jalisco no es Cataluña, ¿no? De manera de broma, ¿no? Prácticamente dependemos de lo que se haga, pero incluso dependemos también de la situación internacional, ¿no? O sea, estamos viendo el problema que se está viendo de la inflación que se está viendo es internacional, estamos viendo la situación de pues no el poco crecimiento que es internacional, tiene que ver con la situación también de la nueva variante, ¿no? Dependerá mucho también en gran medida del comportamiento de la variante, ¿no? De COVID-19. Es decir, los expertos hablan de que es posiblemente en marzo ya tengamos un escenario favorable y que ya posiblemente se hable de regresar a la vieja normalidad. Entonces, eso ya cambiaría el escenario macroeconómico internacional y eso en cascada pues impactaría en México. Entonces, dependemos del crecimiento de los Estados Unidos, ¿sí? De terminar con la vacunación, pero finalmente, en este momento, si me preguntas, me parece que tiene que ver más con el problema que tenemos en este de la nueva variante, que pareciera que está saliendo muy rápido y que el contagio no acelerado está ayudando para que ya se pueda, ya deje de ser pandemia, ¿no? Entonces eso puede ser un escenario, y entonces ahí te diría, no está en nuestras manos, más bien en nuestras manos estará más adelante impulsar nuevas estrategias. A ver, ¿cómo ligar? Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Jalisco prácticamente ha crecido, nunca ha dejado de crecer salvo el 2020, ¿no? Sin embargo, ha tenido variaciones en la generación de empleo, desde 40,000, 50,000, 70,000 hasta 90,000 o bajo 40,000. Más bien tenemos que pensar desde Jalisco cómo hacemos una estrategia para ligar el crecimiento económico con la generación, con empleo, que no, al parecer no hay una política que los ligue, pareciera que están descoordinados, por un lado la Secretaría de Economía y por otro lado la Secretaría del Trabajo y por otro lado, sí, cada quien por su, entonces me parece que hay que pensar como en un todo, políticas integrales, crecimiento y generación de empleo.
Maestro del Toro.
Sí, por mi parte, pues podemos argumentar que esta situación se prevé que sea hasta finales de mayo simplemente por aquellos factores, como lo comentaba el doctor Cristian, de lo que viene siendo el aumento en los contagios, lo que viene siendo el factor de vacunación, pero en este caso, por ejemplo, también podemos visualizar que el incremento potencial que está presentando el factor de petróleo está causando, por ejemplo, que muchos de los factores que en este caso son provenientes del petróleo, pues tengan una alteración. Se mencionaba que, por ejemplo, el aumento de lo que viene siendo el precio del limón es a causa, por ejemplo, de los incrementos en los fertilizantes. El fertilizantes es un factor que está trayendo consigo pues este impacto, también los factores climatológicos, el acaparamiento, todo esto está encadenado y está causando que los factores inflacionarios también influyan y tengamos una problemática más general y pues lo veamos afectado en aquellos productos que son más recurrentes por parte de la población. En este caso vemos que, por ejemplo, el limón puede empezar a disminuir su precio más o menos por ahí por el mes de marzo, cuando empiecen un poco más los climas cálidos y sean un factor favorable para el aumento de la producción, porque recordemos que uno de los factores también importantes que causa la elevación de algunos precios es el factor de la oferta y la demanda, que está causando tantos, digamos, fluctuaciones dentro de los precios de la canasta básica.
Doctor Sánchez Bernal, ¿gusta usted complementar estas respuestas?
Sí, me gustaría decir que México no tiene una clara regla de cuándo la economía está en recesión económica. En Estados Unidos, cuando la economía presenta dos trimestres de caída, entonces se declara una recesión. En México, el INEGI formó un comité de ciclos económicos que trataba de establecer, digamos, fuera de lo oficial, un organismo independiente, cuando la economía mexicana entra en recesión o cuando está en auge. Lo que estamos esperando es el tercer resultado del trimestre de actividad económica, el cual, si sale negativo de nuevo, pues prácticamente estaríamos técnicamente en un proceso de recesión económica, el cual, como ya se ha dicho aquí, pues tiene impactos negativos pues para todos los mexicanos y en este caso en especial para la economía de Jalisco, y por eso estamos llamando a la resiliencia económica. Gracias.
Muchas gracias, doctor. Vamos a la siguiente pregunta con nuestra compañera Adriana Castellanos.
Buenos días. Adriana Luna, de Heraldo Radio Jalisco. ¿Tiene precedente el fenómeno del autoempleo como el generado durante la pandemia? ¿Y qué riesgo corre la economía nacional si se mantiene así por varios años? Es decir, que esas microempresas no se legalicen.
Doctor Sánchez Jauregui.
Sí, lo que podemos ver es que, a ver, no es un problema actual. Estamos hablando y a ver, tenemos que señalarlo por su nombre. Tenemos que decir que es ese problema de la informalidad laboral. El tema de la informalidad laboral es que en México, a ver, las personas que no encuentran en el mercado formal el empleo, lo que hacen es, como no hay un seguro de desempleo en México, pues, y por naturaleza, pues tienen que sobrevivir, y entonces se van a la economía informal. Entonces, cuando vemos de qué tamaño es, pues yo te diría, es del 47% del total de los trabajadores. Es decir, estamos hablando de más de 1.800.000 trabajadores en esa situación, ¿sí? Entonces, claro que durante esta situación de pandemia, pues ha sido recurrente. Los que se han quedado sin trabajo, ¿sí? Evidentemente se han recurrido a esta situación, y entonces prácticamente lo que estamos viendo es que en los indicadores es que se mantiene, si bien iba ya de bajada, el tema de la informalidad se ha mantenido sobre el 47%. Entonces representa un porcentaje elevadísimo de nuestra economía, y eso habla de una economía poco competitiva.
Maestro del Toro.
Sí, mira, también se detecta porque Este tipo de problemáticas es muy fuerte en aquellas personas que no tienen la capacidad económica de sobrellevar una canasta básica familiar. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que al existir esa deficiencia monetaria para poder adquirir los bienes y servicios de la canasta básica, como lo mencionaba el doctor Cristian, no les queda de otra más que imponerse a la informalidad con la finalidad de poder obtener recursos adicionales. Hemos visto que, por ejemplo, del año pasado, 2021, a la fecha, muchas personas han tratado de vender productos en lo que viene siendo las páginas como Facebook, como Twitter, como WhatsApp, y hacen este tipo de, digamos, ventas con la finalidad de poder resarcir las problemáticas inflacionarias y la problemática del embate que tienen los precios de los productos de la canasta básica. Por lo tanto, es muy difícil de poder examinar y poder señalar que exista una, digamos, alternativa o una solución para poder llevar a cabo que este tipo de problemática se disuelva. De este mismo modo, pues vemos que es una forma circunstancial de poder sobrellevar una vida económica difícil como la estamos presentando el día de hoy.
La siguiente pregunta.
Sí, Adriana Luna pregunta nuevamente, ante la necesidad laboral, ¿se corre el riesgo de que algunos aprovechen la situación para catalogar a los solicitantes como sobrevaluados y obligarlos a aceptar menos sueldo?
Bueno, es que al final de cuentas es una tendencia. O sea, lo vuelvo a decir, el tema no, es una tendencia. En los últimos 10 años, es decir, incluso lo puedes ver a partir de la reforma laboral del 2013, ¿no? Lo que hemos visto es que cómo ha caído el segmento de empleo mejor pagado y cómo ha subido el menor pagado, ¿no? Es decir, como lo vimos hace unos momentos, mientras en el 2011 eso era apenas un poco más del 30% de los trabajadores que ganaban un salario mínimo, en este año del 2021 representó el 51%. Lo que está pasando es, a ver, dos cosas. Uno, generas nuevos empleos con menor ingreso y como la fila es larga, pues alguien lo va a aceptar. Y obviamente, y también se ha detectado, ¿no?, esa situación de hay ajustes en las empresas y entonces para que tú te puedas quedar, te tienes que bajar el sueldo. Entonces se refleja y directamente en los indicadores que hemos visto. Es decir, los que más ganan ha bajado en los últimos 10 años y los que más menos ganan han subido. Y esto, obviamente, en estos últimos 2 años se ha visualizado una subida exponencial y bajada exponencial correspondiente.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3, ¿qué tanto porcentaje es culpable la pandemia de los problemas económicos actuales y qué tanto es factor quizá las malas políticas de los gobiernos estatales o del gobierno federal que se escudan con la pandemia?
Por ejemplo, ante este tipo de preguntas podemos señalar que la causa de la pandemia ha sido también uno de los factores que más ha golpeteado este tipo de sectores laborales, porque recordemos cuando estuvimos en mayo y abril del año pasado, que era el pico más alto cuando se estaba llegando la pandemia a nuestro país, tuvimos una desaceleración laboral simplemente porque las personas empezaron en el home office, en muchas de las empresas empezaron a tener problemáticas económicas al no posicionar los productos en el mercado y no se vieron más que reflejados en la disminución de empleos o disminución de factores salariales. Entonces, sí es uno de las causas más importantes para que tengamos el día de hoy este tipo de problemáticas que el doctor Cristian estaba señalando y pues que tengamos un factor negativo para las personas que están buscando un nuevo empleo.
Doctor Sánchez.
No, yo lo que bien, comparto en parte y en gran parte en medida lo que dice el maestro, sin embargo yo lo que diría es que más bien la pandemia vino a exhibir, a mostrar, ¿no?, la situación que se vivía, es decir, el problema de la situación que se vive en México y en Jalisco del empleo, bueno, detona con la pandemia, pero es un tema que se viene dando desde hace 30 años. Sí, nada más que no le ponían atención en el tema, porque pues iba a la informalidad laboral, entonces no pasaba nada pues porque te ibas a la informalidad y ahí se resuelve, ¿no? Entonces el tema se viene agravando y precisamente la pandemia en el mundo vino a mostrar eso, que las políticas, ¿no?, basado en gran medida, ¿no?, por cuestiones de decisiones neoliberales, bueno, pues impactaron a la economía. El tema de la flexibilidad laboral es estructural, viene desde hace 80 años, y entonces hoy en día, cuando llega la pandemia, tú no le puedes decir en México a la gente, váyase a casa, o sea, quédense a su casa, para cortar la cadena de contagio. ¿Por qué? Porque están en la informalidad. ¿Por qué? Porque hay una precariedad salarial. Entonces, la pandemia vino a evidenciar el problema real en temas de salud, en temas de empleo y en otra situación. Entonces, es lo que yo diría.
Vamos a las últimas dos preguntas.
Sí, para el doctor Sánchez Jáuregui, ¿la pérdida de empleo a qué sector de la población afecta más?
Definitivamente, lo que hemos encontrado, incluso desde el año pasado, es que ha afectado a las personas con baja cualificación. Es decir, hicimos una encuesta en CUSEA, a través del módulo en el que estábamos un servidor y el doctor Iván Salas, y encontramos que las empresas no tuvieron problema en mantener a sus trabajadores en casa haciendo home office. ¿Sí? Más bien ahí el problema era el tema de los horarios y flexibilidades internas. Sin embargo, prescindieron, en los primeros meses prescindieron de las personas que estaban frente al mostrador, de las personas que estaban en baja cualificación. ¿Sí? Entonces, si preguntas quiénes fueron los principalmente afectados, fueron las personas con empleos de baja cualificación en Jalisco y particularmente las mujeres. Es lo que les diría.
Pregunta para el maestro del Toro Ríos. ¿Los aumentos de ciertos productos como el de limón o del chile bajarán a precios normales?
La tendencia es de que estos precios se puedan regularizar en el momento que se esté gestando un nivel mayor de mayor productividad. En este caso, cuando empecemos a ver que las empresas, en este caso, tengan una mayor productividad, es muy probable que se tenga, porque aquí lo que más afecta es el producto de precio en lo que viene siendo el intermediarismo. Recordemos que ahorita tú vas, por ejemplo, al mercado de abastos, compras cierta clase de productos y después los revendes. Y esto es lo que está causando que muchas empresas estén viendo que ese tipo de situaciones están pasando y es un factor para que se pueda incrementar la situación del factor precio de esos productos.
Esta fue la última pregunta. Le pediríamos al doctor Antonio Sánchez Bernal si nos hace nos comparte una conclusión.
Pues les agradecemos mucho a nombre de la plataforma Economía de Jalisco la atención. Vuelvo a repetir, la preocupación de esta plataforma pues es dar diagnósticos y soluciones a la problemática de una eventual recesión económica que, como ya lo mostraron nuestros expertos, está afectando la calidad y la cantidad del empleo, así como el poder adquisitivo de los consumidores. Seguiremos ofreciendo análisis de las distintas regiones, de los impactos en las finanzas públicas, y también seguiremos monitoreando las políticas públicas que el gobierno estatal y los gobiernos municipales desarrollarían o potencialmente deberían desarrollar ante una recesión económica. Les agradecemos mucho su atención, que tengan muy buen día.
Muchas gracias, doctor Antonio Sánchez Bernal, muchas gracias al doctor Cristian Sánchez Jáuregui, al maestro Héctor Iván del Toro Ríos por sus exposiciones. Les recordamos a todos ustedes que si quieren buscar más información al respecto, los invitamos a ingresar a la plataforma Economía Jalisco, la dirección es economiajalisco.cusea.udg.mx. Por ejemplo, para el módulo 5 de la canasta básica es la aplicación monitoreo, para el módulo de el mercado laboral, ahí también lo pueden investigar, pueden ustedes accesar a ellos. Muchas gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG. Gracias a todos ustedes por compartirnos sus inquietudes. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente día. Buenas tardes.